El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, décima octava emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre desde la nave María Ticona, comunicados a la gran ronda de resistan parlantes. Les saluda bien a ti su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de la palabra del señor!
¡Chale! La palabra que va a hablar de Dios o algo.
No, del señor Papa.
Sí, cabrones, en el cine abrió justamente Benedicto XVI el sínodo de los obispos de Roma e hizo referencia a la crisis, güey.
Está bien, está
bien. Y mientras,
bien.
Por supuesto,
todo el mundo tiene que opinar.
Porque la religión no debe estar aislada de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en el mundo. Y dijo, mientras todas las expectativas estaban justamente en los ojos de Wall Street puestos en él, los de los banqueros europeos, los de los banqueros asiáticos, todos los grupos financieros listos para escuchar,
el Papa dijo,
los bancos caen, solo la palabra de Dios es estable. Es decir, los mandó la chingada.
Sí que sí.
Hizo la gran Poncio Pilato.
Se lavó
la cotiza. Está
estable.
Sí, en estos momentos.
Lo demás se le cae al carajo.
Si usted
no sabe
qué invertir en bonos, en qué, programa
está
de
estable,
economía.
No tan alto, pero está estable,
pero no pierde por lo menos dinero.
No,
uno apuesta a Dios, a lo mejor no recupera lo invertido. No sé cómo es el pedo. El Papa de. Hay bancos en el Vaticano. El Papa no maneja dinero. Todo esto lo dijo totalmente forrado con ribetes dorados y una seda italiana de puta madre. Y dedicado a las cosas que son más importantes que el dinero, dijo.
Sí que sí,
hay cosas más importantes como Dios
y esas
cosas, ¿no? Así que, bueno, así estamos con las cotizaciones, señoras y señores. Vamos a presentar a Tronar Mariette Juan en su conjunto, comenzando porque se nos confía en el espacio cósmico del señor capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
Lo que no sabemos es si son bonos de Dios o Dios o son acciones divinas.
Acciones divinas.
Sí, pero yo no sé si uno puede ingresar a. Esta es gente que
no sabe manejar
los movimientos bursátiles. Es como otro pedo. Tenga cuidado, señoras y señores. Te presentar ahora la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Moda.
Completamente en alza.
Está cotizada.
Sí que sí.
Mientras vemos
cotiza
los derrumbes mundiales.
Ella cotiza.
Ella
bien.
Cotiza.
Sí,
pero
y como
mire
sigue
qué bien.
Así, mudita.
Sí, y usted cotiza en la. No creo que tenga que ver con la cotización de la que está hablando el Papa, la cotización de La Moda.
Yo no son cotizaciones.
Sí,
sí que sí. Sí,
damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes.
No cotiza, pobre.
Lamentablemente usted no puede ni pasar por la puerta de la bolsa de valores. Lo lamentable. Si uno se
siente pendejo cuando
todo el mundo habla de que ay las acciones que se caen y el Papa que dice Dios es estable y toda la mamada y uno ni siquiera tiene para. Pero bueno,
así que
no se preocupe, igual lo mantendremos informado. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y como uno no puede aislarse de la realidad, nosotros desde aquí, queridos desintegrados, les traemos, mientras resuenan las palabras de Benedicto XVI, los bancos caen, solo la palabra de Dios es estable, la cotización de las acciones al cierre de la Bolsa de Valores del Vaticano, el volumen operado es un chingo y el porcentaje de papeles sin cambio aplica a los valores de referencia antes de Cristo. Dios.
Alza del 3%, depende de la religión.
La creación.
Alza 0.5.
El apocalipsis.
Sube un punto.
Viejo testamento.
2.3.
Nuevo testamento.
17.6 en alzar.
Estampitas de santos.
4.8 en baja.
Vírgenes y apariciones.
Sin cambios.
Cartas a los cristianos de Corintio.
Sin cambios.
Cartas a los cristianos de Roma.
Sube 3 puntos.
Carta de Ingrid Betancourt pidiendo audiencia con el Papa.
Baja 18 puntos.
Foto de Benedicto con Bush.
No cotiza.
Foto de Benedicto con Aznar.
No cotiza.
Foto del Papa con Pelé.
No cotiza.
Foto del Papa con los Rolling Stones.
Suba el 8%.
Milagros adjudicados a Juan Pablo II.
Se mantiene estable.
Merchandising de Santa Teresa de Calcuta.
Baja 0.5.
Medallitas y rosarios.
Baja 0.9.
Velas ceremoniales.
Baja 0.8.
Paloma de la Paz.
Se voló.
Palomas de Plaza San Pedro.
Se volaron.
Paloma Picasso.
En baja.
Bono de deuda por excesos cometidos por la Santa Inquisición.
Retirado del mercado.
Bonos de deuda por excesos cometidos durante la colonización.
Retirado del mercado.
Bonos de deuda por excesos cometidos en gobiernos de facto.
Negar y retirado del mercado.
Papa Juan 23.
No cotiza.
Papa Pío 12.
No cotiza.
Papa Juan Pablo I.
1.0 estable.
Papa Juan Pablo II.
Te quiere todo el mundo.
Papa Móvil.
Mantiene paridad.
Papa Benedicto 16.
Mantiene los suyos.
Papa al horno con jitomate.
Sabril caliente.
Papa Noisette acompañada de carne asada.
Retirado del menú.
El Dow Jones, St. John y Elton John permanecen inoperantes. El Nasdaq y el índice Wall Street, Street Fighter y Wonderwall continúan la expectativa del mercado asiático, donde la esclavitud es legal y el comunismo se aplica solo hacia abajo. Esto es todo desde el Centro de Negocios de Roma. Dios bendiga nuestros business y salve nuestras economías. ¿Cómo están, cabrones? Soy el Ronco de Ciudad Juárez, México.
¡Ah! ¿Cómo está, Ronco?
No mames, güey, agáchense y cúbranse, cabrones.
Agáchense, cúbranse.
Como recordarán, yo trabajo en una empresa automotriz. Ajá. Junto con el Pate Perro, la Morfus, la Puma de Juárez y toda la banda. En el edificio somos 3.200 empleados, de los cuales aproximadamente el 80% somos ingenieros. Bueno, pues bien, el pedo es que se está poniendo cabrón. Estos gringos, hijos de la chingada, están corriendo gente a lo pendejo. Un día llegan y dicen, de aquí para aquí, todo es
fire. Se acabó.
Se acabó. The party is over. The day is goodbye. Tanto que han corrido a otros gringos. Gringos que corren gringos. Nuestro jefe no nos da la cara por lo que suponemos que está experimentando el complejo de culpa previo a la masacre.
Entonces
empiezan las comidillas en las chambas.
Póngale.
Ya echaron aquel. ¿Te acuerdas aquel calvito que entró en el 85? Bueno, pues ya echaron. Es mentira que le dieron vacaciones. Y pronto te tocará a ti. Ve juntando todo lo que tiene sobre el escritorio.
Y pronto te tocará a ti.
Y con esa espada de Damocles por la que vamos a nuestras chambas, nosotros felices, renunciamos a nuestros aumentos, renunciamos a nuestros ciudadanos, renunciamos absolutamente a todo y terminamos incluso hasta renunciando antes que nos voten.
Sí que sí.
Sí, por el miedo que, bueno, ahí está el Leviatán haciéndose cargo, ¿no?, de las chambas. Bueno, tanto que han corrido a mucha gente y el complejo de culpa hace que nuestro jefe no nos dé la cara. Yo estaré escribiendo desde mi casa pronto, mientras pueda pagar la internet. Cuídense, amigos. Postdata, un saludo para mi compañero el Salchichón Salvaje, a quien he querido desintegrar, pero bueno, como que no se deja. Es que la situación
está haciendo cualquier cosa.
Menos chambeando.
Agáchense, cúbranse, por favor.
Agáchense y cúbranse, gracias y adiós. Un abrazo para toda la banda ahí en Ciudad Juárez. Lord con machete de Pueblo México. Yo quiero agregar algo sobre nombre de putas, por ejemplo. Que usted dijo, pirata, que Ana no era un nombre que motivaba. Yo conocía Eliona y Nazi, Petra y Dominga. No, pero eso parece un grupo de griegas que pitonizas que se van a
griegas putas.
Comienza un torneo de ajedrez. Cabrones, comienza un torneo de ajedrez. Sí, y tenemos que juntar 500 pesos para que, me entiendan, es algo así como 38
para
caguamas.
Comprar el tablero, sí.
No, para comprar el tablero, no, pues son parte del premio. Todos ponemos el varo y el que gana es el que más gana y se lleva toda la lana.
Chido.
Dice, yo voy a participar para defender.
La pasarán de tetas.
No quiero defender el honor del pirata porque voy a jugar totalmente al azar. Sí, lógicamente, Lord con machete.
Sí.
La diferencia, porque me he quedado con eso del programa pasado.
Sí.
El azar puede hacer que uno gane un partido de ajedrez. Porque evidentemente puede hacer.
Sí.
Lo que jamás va a hacer el azar es que uno sea un buen ajedrecista.
No,
en ese sentido.
Es
digo, para que no dejemos la vida libre al azar tampoco. Pero esperemos que gane Lord con machete y que pueda defender y que cuando vaya por su premio, diga, fue puro azar y los chingué a todos. Un abrazo para Loco Machete de Puebla. Hola, ¿cómo están? Soy la Chiringa Chocolate. chocolatosa de Gabacholandia.
¿Cómo está, Chiringa?
Y en la cuna del imperio.
Sí, que sí.
Dice aquí, mandándoles un saludo desde mi cabina exclusiva en la nave, viajando a espacios interestelares con anémonas palpitantes sirviendo de guía en el tour que nunca se acaba, por un desierto que ofrece humildes explosiones rojas a través de tres soles y otros más. Uno para cada uno, brindemos, dice.
¡Brindemos!
La chiquiringa chocolatosa desde Gabacholandia. Un beso grande para ella.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Desde León, Guanajuato, México, llega Emmanuel Oblón.
¿Cómo está, Emmanuel Oblón?
Tanto tiempo sin escribir,
cabrones.
Vengo a contarles algo que me sucedió hace no tanto tiempo. Mi primera y única experiencia con la mota. Fue el pasado diciembre. Todos los del trabajo nos juntamos en una fiesta mamalona de fin de año. Y pues ahí estábamos, entre los que trabajamos ahí. Hay un cabrón que fuma mota. Y pues luego
siempre
de
hay un cabrón que fuma mota.
Siempre, en todo grupo. Mayor a tres personas. Hay un cabrón que
sea donde sea, la iglesia.
Sí, a donde sea. Usted cuente hasta cuatro y el cuarto fumará mota. El pedo es que, nada, pues luego de la peda, el güey me ofreció llevarme a mi casa y yo pues accedí. Y íbamos en su camioneta y empezó a hablar de mamadas, de las viejas, de esta que estaba bien buena, de esta otra, de que estaba estresado, de que mucha chamba. En eso que saca un porro, un cigarrito que da risa, el cabrón me ofreció. Así actúa el narcotráfico, ¿ves? Bueno, y entonces me dice, no, güey, así, con confianza, no hay pedo y la mamada. Y yo, yo había pensado en probar esa madre. Y allí, cuando había visto una película de Woodstock,
póngale,
y había visto a Johnny Mitchell, que estaba cantando sobre el escenario, yo dije, la madre, ¿cómo puede ser esto? Me gustaría probar, quiero investigar y la mamada. Y entonces, bueno, como que, digo, cada que escuchaba Led Zeppelin, yo me imaginaba como entre hippies drogados de los años 60, bailando con su música. Y así que dije, bueno, es mi momento, chingue, suma, y acepté. Y fumé. Y no sentía nada.
No sentía nada.
Absolutamente nada. Fumé otra vez y nada.
Nada,
no, no, nada, nada. Bueno, un poco más, nada. Otra fumadita, nada. El güey en determinado momento se cansó.
Claro, sí.
Aspírale más fuerte, güey. Ya me estás consumiendo el cigarrito que da risa y ni mamada. Y bueno, y así que nada, no funcionaba. Pero de pronto fumé una más profunda y empecé a sentir el efecto.
El efecto Motrin.
Sí, Teril, sentía el cuerpo raro, relajado, ligero. No sentía las piernas, ni tenía nociones de mi peso. Solo estaba ahí relajándome. El güey se detuvo a comprar no sé qué cosa en una farmacia y yo me puse a leer para comprobar un mito que había yo escuchado por ahí de que cuando fumas mota y lees, se te queda perfectamente grabado todo en la memoria.
¿Qué cosa extraña?
Manuel Oblón sacó de ahí unos libros que tenía y empezó el Ulises. De hecho, voy a aprovechar leer todo. Todo, ¿no?
Se
estudió una carrera corta, inclusive. Tomó 100 años de soledad. Bueno, ni madres, cabrón. De todo lo que leí, no me acuerdo un carajo.
Pero es que no sé dónde habrá escuchado eso.
No sé dónde escuchó el mito eso. Pero, bueno, así que nada, me leí unas cosas. Nada, no me acuerdo absolutamente nada. Entonces, bueno, es mentira. Bueno, no me acuerdo de ni madres. Regreso y seguía paseando en su camioneta. Bueno, antes de llegar a la casa, dijo, no, espérate, que bajemos de todo esto. Y la mamada. Así que nada, de pronto íbamos ahí muy felices, como si fuéramos hacia Woodstock en la camioneta, y platicando y todos, hasta que escuchamos la famosa ¡oríllese a la orilla! ¡A la orilla! ¡No mames, güey! Nos para una patrulla de policía, se hicieron de palabras y que veníamos invadiendo dos carriles y que por eso nos habían detenido. Y nos preguntó que qué habíamos tomado. Obviamente contestamos que no habíamos tomado absolutamente nada, aunque veníamos de la fiesta. Le pidió que soplara hacia un cartoncito, sí, mientras él respiraba y analizaba el aliento. A mí me valió madres, no sentía nervios ni nada. Luego se retira el poli. Cuando se acerca nuevamente, le regresa la licencia a mi camarada y nos deja ir y nos dice: ok, amigos, pues con cuidado, andamos en operativo contra alcohol, pero como no vienen tomados ni con aliento, se pueden ir. Traían un olor a mota, abrieron las ventas y salió una bocanada de humo. Pero cuando la policía está en un operativo determinado, está para eso. Usted le puede pasar con un muerto en la cajuela, con armas largas, AK-47, dinamitas, un cargamento de cocaína.
Buscando alcohol,
pero si está buscando alcohol, pendejos que salen del antro alcoholizado, están para eso.
Está para eso, nada más.
Efectivamente. Así que, bueno, cuando retirarme, llegué a mi casa, entré, me vio mi papá, me preguntó que qué había tomado. Yo le dije, bueno, sí, tomé un poco de esto y del otro. Subí a mi cuarto, me coloqué los audífonos y puse Led Zeppelin. Al día siguiente desperté como a las 4 de la tarde, pero como nuevo. Moraleja, si toman y manejan, fumen mota.
No, güey.
Este es un mensaje para la comunidad. Si usted fuma y va a beber en exceso y sus reflejos van a estar muy mermados y es posible que su automóvil se convierta en un arma para usted y para los demás, no solo tome alcohol, sino que fume mota. Es un mensaje de la Municipalidad de León, Guanajuato.
Sé que sí.
Bueno, cuestión que no, porque el pedo es que parece que la mota neutraliza el olor a alcohol, claro, y le queda el olor a mota. Pero estamos trabajando para eso. Ya el cura fiestero está avanzando en sus en la ciencia. Un abrazo para Emanuel Oblón. La resistencia existe, cabrones. Hola, ¿cómo están? Soy el Arqui Horror.
¿Cómo está, Arqui?
Desde Mérida, Yucatán. Pues les cuento que yo les escucho a mi trabajo. Estoy en un despacho de arquitectos y pues están pasando cambios importantes. Hace más de un año
los arquitectos están mutando.
Sí, los arquitectos están mutando.
Sí.
El pedo es que, bueno, pues hace más de un año yo entré a trabajar a esta empresa. En aquel tiempo solo era una empresa de dos personas, es decir, mi jefe y yo, el empleado. Pero poco a poco... Qué feo ser.
Fueron apareciendo más jefes.
Fueron apareciendo más jefes, cabrón. Ese es el pedo. Poco a poco la empresa creció. La vi crecer. Participé con los proyectos junto con el arquitecto, que es muy chingón, ¿eh? Pero cuando la empresa creció más, llegaron los problemas. Primero que nada, sus parientes tomaron posesión de la empresa.
¿Sí?
De ser un despacho con dos arquitectos, de la nada aparecieron el gerente administrativo, el cuñado, esposo de la hermana mayor, él estudió economía, la administradora general, la hermana, ella es publicista en realidad, pero bueno, está aquí. Un ingeniero. Aún está estudiando y no sabe ni medir una puerta. Él es el primo del jefe. Y otro pariente del cuñado, que es el que más, bueno, el que hace las compras.
Gente, ¿no?
Bueno, el caso es que, como siempre, los que trabajamos aquí somos los empleados. Porque los parientes solo están en el mensajero o pidiendo tortas o, bueno, o cuentas de la cuenta de la empresa y la mamada. Y como todos tienen rengo.
Una verdadera empresa, sí que sí.
Sí, verdaderamente. Seguro ganan más que el triple que yo, pero con, bueno, para colmo, ya perdimos muchos clientes. Ya se quitaron una casa que se quedó a medias, pues el cliente se encabronó de que le pidan más dinero por todos los errores que ellos mismos habían cometido. Aún más peor es que el arquitecto, quien es el que empezó la empresa, ya se salió, ya no quiere saber más nada con esto. Y usted quedó en medio de la trinchera.
Sí que sí.
Vamos a la guerra. No, mejor ve tú.
Madre.
Claro, ahora mi jefe es el cuñado y por cualquier pendejada nos cagotea, incluso si hasta es su error.
Claro, y sí.
Básicamente sí, un jefe lo que hace es cometer errores y cagotear a los empleados.
Sí.
Hizo mal los planos y ¿cómo puede ser que la cosa?
Si no, la empresa no funciona.
Igualmente esta tampoco funciona.
Para los ojos del jefe.
Claro, ahora está así, dice, ya me quiero quitar de aquí, la paga es buena, incluso gano más que mis amigos que ya están graduados, pero es una mierda. Por eso les pido que llamen al argentino puteador y les dé una madriza a los parientes parientes mamalones que no saben trabajar y solo viven del dinero de otro, y un buen trabajo lo convierte en un infierno realmente. Ahora mismo escribo esto con algo de miedo de que se me van a chingar. Gracias, tripulantes de la nave. Postdata: al argentino puteador no lo...
Tiene que tener cuidado porque todo el argentino puteador es amigo de ellos.
Sí, a lo mejor viene y lo putea usted, Arquerro. Así que usted tranquilo.
Tiene que tener cuidado.
Tranquilo, cooperando. Claro, postdata: mi novia es una desintegrada de closet. Le pongo a escuchar el programa, pero no entiende nada de los términos latinos que dicen. Argentino puteador, por favor, no se mida con su mentada. Así crecerá nuestro léxico. La resistencia existe desde Mérida, Yucatán. El argentino puteador, por lo menos para la novia del Arqui Horror. Y en este momento. Tenemos aquí un
no me
tema. No tenía deseos de molestarlo. Argentino, escúcheme, el Arqui Horror.
No estoy para pelotudeces, ¿eh?
No,
porque me viene a llamar. Sí, sí.
Claro, porque tiene una novia que no entiende. Entiende una minita, claro, como usted bien dice. Tiene una minita, que es una novia, un poco más de respeto, ¿no? Tiene una minita, tiene una novia. No, una novia legalizada, blanqueada, pidió su mano y la mamada.
Se la coge.
Sí, escúcheme. Y entonces quiere que usted le mande un saludo o algo, porque ella es de closet. No
un saludo, pero me echa las pelotas.
No, pero
nene,
no,
me echa las pelotas. No, pero vos sos un boludo.
No le digas.
Sos un boludo.
El Arqui Horror está trabajando. No lo
pero ¿por qué no se van todos a la concha de su madre?
Es intratable.
Chupame la bola.
Pero escuchen, ¿por qué se ponen tan violentos? Bueno, evidentemente, un saludo para tu novia Arqui Horror y un saludo para todo Mérida, Yucatán. Hola, soy Rafa Antonio de Nogales.
¿Cómo está, Rafa Antonio?
¿Cómo están? Miren, desintegrados, yo tengo 4 perros que viven felices sin pulgas.
Ajá.
Sí, lo único es que viven.
¿Cómo saben que son felices?
Porque yo les veo el rostro. A mis perritos los conozco y brincan a la cama cuando yo estoy a punto de levantarme y me sonríen.
Quizás no es una felicidad.
Lo único es que mi veterinario les pone una vacuna maravillosa o bien chingona, porque nunca no les aplicaron el shampoo de bergamota.
No.
Pero qué extraño es esto, porque la ciencia avanza y hoy la vanguardia es el shampoo de bergamota. Dice, es bien cabrón la vacuna, porque nunca se le pegan las chingadas pulgas o garrapatas. Así si el perro, pues ya mero, son mutantes, pero en fin, le salió un tercer ojo al perro, dos rabos. Dice, y no me preocupo porque les pongan el veterinario esa vacuna. Ya, se les va todo,
claro,
¿no es cierto?
Total, bueno, los pinchas
en
el perro.
El medicamento se usa para que las vacas no se les peguen estos bichos. Funciona igual con los perros. Desintegrados, un saludo. No me
solo
diga, vaca.
Que perro hace muy...
Yo vaca con pulga nunca escuché. Igualmente tengo menos...
Seguramente debe haber.
Debe haber, ¿no? A ver, alguien campirano que me diga, no, pirata, no sabes nada de la vida silvestre. Las vacas se pegan unas pulgas de la chingada.
Sí,
se debe pegar otro tipo de bichos, la vaca. La vaca es un animal que se pega a bichos, pero imagino que no deben ser las pulgas. Rafa Antonio de Nogales. Un abrazo para ti y para tus perros felices.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyendas. Un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas. Destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo. Dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Damas y caballeros, llega el momento de presentar al hombre que más sabe de deportes en el universo. Él es Elio Marte Colote. ¡De boa! Elio
¿Por qué el
seguidor de aquellas épocas siempre tan iracundo y verborrágico y grosero?
Yo le pido mi club de fans.
Ajá, se le cayó el top. Está bien. Parte de la dentadura de... Escúcheme, Eliomar, tenemos muchas cosas para el día de hoy. Como por ejemplo, mire, el Adolfo de Tucumán que llega y dice: prefiero el rugby al fútbol, pero soy fanático del Boca Junior. El tema es que no soy de San Martín de Tucumán, como la mitad de los habitantes de la capital provincial. Es más, por ahí odio a los de San Martín de Tucumán.
Está bien odiar a los de San Martín.
Pero el otro día se me crisparon los nervios. Me iba para una fiesta y esperaba en un semáforo a mi lado. Yo iba a pie y se para el colectivo que transportaba al plantel de primera división de Banfield, que venía de jugar contra San Martín de Tucumán y le había ganado. Y al grito de "Tucumano puto, la puta que te parió, Tucumano puto, la puta que te parió, Tucumano puto, la puta que te parió",
tienen menos rima que la hinchada de España.
No, no, es que Banfield venían cansados. Cantaban cinco jugadores profesionales del fútbol argentino. Cinco trepados al techo del colectivo. Loco, me puse y comencé a putear. De las puteadas me fui a las señas obscenas, y de las señas obscenas al barra brava, que todos íbamos adentro. No, dije: bájate, puto, te voy a cagar a palo. Grité así, totalmente dispuesto a trompearme. El semáforo se puso en verde, se fue, y ahí se, bueno, mi expedito lapsus futbolero, el Adolfo aguanta el rugby, papá, dice, y se retira.
Típico comentario de rugby, ¿no? Porque vive un insulto como con una adrenalina, como con una experiencia horrorosa.
Bueno,
que casi saco la bestia que tengo adentro.
Y le salió la bestia que tenía adentro.
Que para un chico pijo, hincha del Macapa, esto debe ser muy traumático.
Sí.
Seguro que lo contó en su sesión de psicología.
No, él es hincha del Marapa, y además es hincha, él le cae mejor Atlético de Tucumán, San Martín. Pero no,
claro,
vamos a andar. Y claro, pero el Adolfo le salió
el
barra brava.
Que de vez en cuando la barra brava que tienes dentro.
De vez en cuando, la barra brava.
La barra brava, porque
el Adolfo tiene una barra brava.
Sí. Alabó el niño elefante y que queme con un lanzallamas a los enemigos del señor Tecolote. Bueno, hola, mis elefantistas radicalizados. Soy el Poyatrón, reportando mis IVA 20-2008 de ética deportiva y periodística. Quiero rectificar, es de sabios, y creo que lo voy a hacer.
Está bien.
Que fui el primero en pedir la cabeza del técnico del Barça, pero tras ver el ejemplo de ganar con penaltis inexistentes y también a base de escupir en el fair play, evitando tirar el balón fuera cuando un rival está en el suelo en el partido contra él, Sartak Donetsk, muchas gracias, y acabar de forma injusta, yo creo que debo darle otra oportunidad. ¿Qué debe hacer ahora el Barça con el partido de vuelta contra el equipo ucraniano para cagarse todavía más en el fair play? Como ejemplo, yo propongo lesionar a su jugador estrella o algo así. ¿Qué aconseja usted, maestro?
No lesionar al jugador estrella, porque esto sonaría como estaría a la vista de todo el mundo.
Sí, sería evidente. Estaría televisado.
Póngale.
Claro. Podría. Yo comienzo por llenarle de putas al lobby del hotel.
Bueno, sí, bueno.
Putas
bien,
muy baratas, putas muy baratas y muy económicas. Lindas. Bancadas por el Barcelona para que se regale.
¿Cómo es eso? Putas baratas y lindas, güey.
El Barcelona paga la diferencia.
El Barcelona paga la diferencia. Perfecto.
Segundo, que la hinchada, que la torcedura, se ponga a tocar banderolas y tambores en las afueras del hotel.
A tocar banderolas. El viejo está del orto, toca las banderolas.
Y tocar tambores, bombos.
Tambores, bombos, tamborines.
En la puerta del hotel para que el sonido llegue a las ventanas y no duerman. Tercero, inundar el vestuario. Cuando lleguen, que tengan agua hasta las rodillas.
Los ucranianos con agua.
Los ucranianos que tengan agua hasta las rodillas.
En el vestuario del Camp Nou.
Y como cuarto, como broche de oro, cortar el agua fría. Que se vuelvan a Ucrania chivados. Todo sucio.
Cortar el agua fría.
El agua fría y el agua caliente también. No está en su mejor momento.
El viejo está mal.
Mejor pasemos a las cosas. Está jugando el Mundial de Futsal en Brasil. Yo no sé si hay.
Apasionante.
Apasionante.
Casi como el Mundial de Fútbol Playa. Apasionante. La delegación argentina, que está jugando el Mundial de Futsal en Río de Janeiro, fue asaltada. Un hombre se hizo pasar por periodista, ingresó al hotel de la delegación argentina y se llevó los 19 pasaportes. Se llevó computadoras personales de los jugadores y 20.000 euros. La policía de Río de Janeiro está iniciando ya investigaciones para saber cómo carajo había 20.000 euros en un equipo de futsal.
Como mucho dinero, ¿no?
Como mucho dinero,
pero el Mundial. Río de Janeiro. Bueno, vamos a la rueda del conocimiento y comenzamos con la letra A.
¡Basta!
¡CH!
¡Chile!
¡Chile!
¡Chi!
¡Le! ¡Viva Chile!
Basta de los técnicos como Mourinho. Basta de los técnicos como Ranieri. Basta de un Carleto Ancelotti.
Discúlpeme, ninguno de esos técnicos está en Chile, ¿o sigue?
No. Esta camada de técnicos europeos que viene a podrir el fútbol. hay que fijarse en los técnicos de Sudamérica, en José Horacio Basualdo.
Ajá.
Es un técnico que fue de Universitario de Perú y ahora está en Santiago Morning de Chile y está haciendo escuela.
Ah, mire usted.
Está haciendo escuela porque ha suspendido a 4 de sus jugadores por haberse emborrachado y haber destrozado el hotel durante la concentración.
Ah, está muy bien. ¿Cómo se puede emborrachar a un jugador y romper todo en la concentración del hotel? Realmente.
No lo hizo porque tomaron alcohol, sino porque lo traicionaron. Porque él dijo, hasta una cerveza les permito, pero hacer lo que hicieron, no. Solo faltaban las mujeres.
Es un técnico permisivo.
Es una cama de técnico que incita al jugador.
Una cervecita antes de...
Antes de un partido contra Barcelona.
Descontrolarse, no da. Vamos a la letra A.
Basta.
F.
Francia. El Olympique de Marsella. Está jugando la Champions League. Uh-huh. Perdió 3-0 contra el Atlético de Madrid. Uh-huh. Cuando volvieron al aeropuerto de Barajas para partir rumbo a Francia, se encontraron con que el avión, el charter, el avión privado que habían alquilado, no podía despegar.
¿Pero por qué?
No tenía combustible. La tarjeta de crédito del presidente de la delegación fue rechazada por la petrolera española.
¡No!
¡Puta madre!
Tuvieron que hacer una colecta entre todos los jugadores del plantel para juntar los 3.000 euros que necesitaban para cargar combustible y volverse a Francia.
Si no, se quedaron a vivir en España.
Sé que sé.
Y bueno,
¿cuánto dinero lleva un jugador en la billetera? O sea, entre 22 juntaron 3.000 euros.
Exactamente. ¿Cuánta agua hay que beber?
Y son jugadores de primer mundo, Eliomar. Eliomar, vamos con la letra A.
Basta.
Y
Israel.
Israel. De Rabino. Sí.
Jaime Revivo.
Ajá. Revivo, un jugador que jugó en el Celta de Vigo en España mucho tiempo.
Celta de Vigo.
Pero ¿cómo que? Revivo. El Revivo, sí, Revivo.
Jugó como 5 años en el Celta. Uh-huh. Ahora está jugando en el Fenerbahçe de Turquía. Ha consultado con su rabino porque tenía una duda existencial. Le dijo, mira, yo soy un hombre casado, pero que tiene una vida sexual licenciosa.
Ajá.
Me gusta andar con mujeres, me gusta tener amantes.
Liberal.
Una de esas amantes es la esposa del jefe de la mafia turca.
Epa.
Y he recibido una amenaza que si no dejo el país en 36 horas, me matan.
No.
Si habrá hecho la denuncia, Revivo habrá sido...
Bueno, Revivo no hizo la denuncia. Consultó con su rabino y el rabino le dijo... En Estados Unidos hay unas lindas plazas futbolísticas.
Claro, sí.
Puedes hacer una linda vida, hay un clima hermoso.
Sí,
estás
vete
jugando
del
en
país.
Estados Unidos, Revivo.
Pasaporte al día.
Está bien. Sí.
Antes que si no se iba a ser remuerto.
Lógicamente, no es preferible. Eliomar, vamos a los premios de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Juan Martín del Potro.
¡Ah! El tenista argentino.
Tenista argentino que va a jugar la final de la Copa Davis. Uh-huh. Estuvo disputando la final del Abierto de Tokio. Hasta aquí todas las finales que jugó en el 2008 las ganó. Esta, ajá, no. 6-1 el primer set, abajo 6-4 el segundo set. Mm. El entrenador lo veía que no estaba poniendo lo mejor de sí. Y le dice, ¿qué te pasa, Martín? ¿Qué te pasa? Es que si hago fuerza me cago.
Eso le respondió. Si hago fuerza me cago. Y es la tensión, la presión.
Culo,
no,
sí.
Está jugando claro.
Es el ataque de gastroenterocolitis que le agarró. Por el cambio de clima, por el jet lag, por la comida japonesa.
Ah, claro,
se cagaba, no podía forzar.
Se cagaba.
Tuvo que suspender 2 veces el segundo set para ir a cagar.
Sí.
Y se estaba cagando todavía. Entonces aflojó, menguó su fuerza.
Sí.
En pos del sorete que estaba por venir.
Sacaba de abajo, directa para no estirarse.
Claro,
bueno, sí, está bien, no sé por qué le dio el oro, pero tenía ganas de decir muchas veces mierda. Y ahí está, vamos ahora con el Eliomar de mierda.
Es para Sergio el Kun Agüero, porque ha decidido sacar un nuevo tema musical en el que se encuentra cantando junto a su suegro, Diego Armando Maradona. Y en una parte de la letra dice así como, prometo cuidar tu tesoro, será siempre mi niña mimada, pero por favor, qué asco que me da esta letra. ¡Qué manera tan sutil de cantarle a tu suegro que te estás cepillando a la nena! Es un asco la voz del Kun Agüero y más asco me da Maradona haciendo los coros y aceptando esta situación. Tú, Maradona, que te llenaste la boca defendiendo a tus hijas, que 20 millones de veces juraste en su nombre y ahora, por un par de billetes, entregas a la nena en una cama de oro. ¡Pesetero y comilón!
Eliomar Tecolote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud. Esa lúdica manera que encontró el Kun de contarle a Maradona que se enfiesta con su nena.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser y Todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Córdoba, Argentina, llega Marcelo.
Ah, ¿cómo está, Marcelo?
Llamado a la solidaridad.
Solidaridad,
se
por favor.
Intenta dar con el paradero de Pucho, más conocido como el Loco Pucho, desintegrado argentino de 21 años de edad, quien fuera visto por última vez la madrugada del sábado 20 de septiembre en el antro Jamica, cito, en la localidad de Córdoba Capital, en la franja horaria de 9 a.m. a 11 a.m. En tal ocasión, el Loco Pucho vestía pantalón celeste con lunares amarillos y remera de Morrison Club. Además de su pucho incandescente, se lo reconoce fácilmente por su tatuaje en el brazo derecho en forma de brazalete indio, realizado por el tatuador Nico y hermano del mismo. El Nico atiende de lunes a sábados en su consultorio de la ciudad de San Francisco, Córdoba. 30% de descuento mencionando este mail. No hace mucho ruido porque la madre lo saca cagando, ¿eh? Allegados al Loco Pucho afirman que la noche del sábado compartió birras con el Choco y con la Sushi, dos compañeros de trabajo. Ambos fueron inmediatamente detenidos y han quedado a disposición del juez que entiende la causa. Sin embargo, todas las sospechas recaen sobre la alcohólica anónima, más conocida como la Anónima, quien solía ser víctima de frecuentes acosos sexuales por parte del Loco Pucho. Según hipótesis, fue secuestrado por la Anónima. Me tenía caliente, pero ojo, que yo no lo secuestré. Declaraciones en exclusiva de la Anónima. El Choco, no le crean, es un enano trolo. Se defendió de la sospecha antes de ser introducido al móvil policial. Cualquier dato nos será de muchísima ayuda, dice Walter.
Por favor,
preocupado, preocupado por su amigo Loco Pucho, que en la noche cordobesa
se perdió.
Sí,
entre la oscuridad.
Entre la oscuridad, sí. Entre la oscuridad, entre las amigas. Pues está el Choco, y yo, el Choco, porque me parece que es la Choco o el Choco, no sé. Entre todos,
sí.
Hay un culpable.
Exactamente.
Sí, Loco Pucho.
Necesitamos investigar
Necesitamos investigar. No es porque
apareció,
le tengamos.
Ya,
no es porque le tengamos un aprecio especial a Loco Pucho, sino porque sus amigos están preocupados, ¿eh?
Sí que sí,
realmente. Un abrazo para Marcelo. Chuflay de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Chuflay?
Señor Lagarto, no sé cuánta agua hay que beber, no lo sé, pero sí sé cuánta agua no hay que beber.
Ah, a ver, chale.
Bueno, les cuento, unos amigos, después de varios fines de semana de pura joda, bebida, música y mujeres, de llegar amanecidos al día siguiente, es decir, de pasarla de tetas, un fin de semana decidieron hacer algo tranquilo, como para darse un respiro de luego de tanta joda. Así que se reunieron en la casa de un amigo y en vez de tomar alcohol decidieron tomar agua. Así que se pusieron a jugar cacho, un juego popular en las chupas, ¿no? Un juego de naipe. Bueno, tomando agua. En lugar de tomar alcohol, tomaban agua.
Aburrido,
en la casa había un bidón de 20 litros de agua, el cual acabaron entre cuatro personas en cuestión de un par de horas. Bueno, al son de "esta agua no hace daño", y tomaban.
Sí que sé.
Claro,
tomaron. Puro del mundo.
Sí, tomaron un
promedio. El agua es vida.
Y toda la mamada.
Soy
un promedio de 5 litros de agua cada uno en la noche. Lo que no imaginaron fue que el agua consumida en esa cantidad y en un pequeño lapso de tiempo.
Sobredosis de agua.
Casi lo mismo que el alcohol causa.
Chale.
Sí, sí. Les empezó a doler la cabeza, a darles náuseas. Comenzaron a hablar incoherencias e incluso a caminar en zigzag. No, pero eso a lo mejor no es de formación profesional. Eso no es que los organismos
claro,
de ellos.
Sé que sí.
Al ver ingresar tanto
líquido. Digo, esto tiene que pegar, de alguna forma tiene que pegar.
Las neuronas ya se está poniendo pedo nuevamente. Ah, no mames, nuevamente pedo, pero esto no sabe alcohol. No importa, mira, está entrando demasiado como para que sea agua.
Sé que
hace efecto pedo en él. Y ya los güeyes
efecto
están,
pedo.
Y le dio el efecto pedo. Así que es una posibilidad.
No fueron a miar nunca.
Sí, no, miamos constantemente.
Porque le iba a estallar el culo.
Una limpieza de riñones, nos han quedado brillosos.
Impecable,
sí, realmente, la vejiga del tamaño de un balón de fútbol. Un abrazo para todos desde el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, que no sabiendo cuánta hay que beber, sé cuánta no hay que beber. Hola, soy la Rasta del DF mexicano.
Ja, hola, Rasta.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este mensaje es solo para enviarles fuerzas y resistencia a nuestros queridos amigos desintegrados que están pasando por malos momentos, enviándoles mucha vibra. Postdata, quiero avisar de que en mi trabajo me quitaron el mensajero. ¡Ajúa, malditos hijos de la chingada!
¡Que se lo devuelvan! ¡Que se lo devuelvan! Y si no se lo lo puede bajar nuevamente.
Sí, no, sí. No, pues, no, se lo van a volver a quitar. Usted, bájeselo hoy, que se lo quiten hasta que se cansen. Malditos, en fin. Y que hay un nuevo desintegrado, también les quería contar, que aún está en el anonimato. Los escucha. Un besote a mi amigo, el morenito, un oaxaqueño en el DF mexicano. Se despide la rasta del DF mexicano, que no nos mantiene al día con cómo va su cuestión de ir al gym, de ir. ¿Se acuerda que usted dijo, y un día voy a salir del pastel hecho una vieja renovada y todos los que alguna vez me despreciaron van a querer matarse?
¿Cómo está eso, Rasta?
¿Cómo va eso? ¿Ya abandonó el gym? ¿Sigue yendo?
Cuéntelo, por favor.
Está haciendo fotos, clases, sí, de un baile, video, por favor. Un video, todo. Queremos rasta de usted. Un beso tronado para la rasta. Y a fin, Jafío.
¡Hola, Jafo!
Sí, acostumbrado a venir siempre con pendejadas, nuestro primo, sí, llega ahora con algo serio que tiene que ver con el séptico ecléptico. Dice, solo quiero hacerle llegar esta información al séptico ecléptico. Quizás no sirva, pero nunca está de más. En especial para él, no. La recomiendo que investigue la dieta de Jane Plant, una periodista que venció el cáncer de pecho solo con una dieta sin lácteos. En fin, les mando un abrazo y la mejor energía para quienes se enfrentan a este tipo de adversidades. Pero como bien dice el séptico ecléptico, la resistencia existe. ¡Saludos!
Sí, que sí,
dice Yafid, hay un chingo de mensajes, mostrándose solidarios y abrazando al escéptico ecléptico a la distancia y dándole mucha buena vibra. Un abrazo grande para el escéptico ecléptico ahí en Bolivia. Hola, soy Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo está, Marco? ¿Cómo está la familia?
Bien, está bien, la familia. No vengo a hablar de la familia. Aquí está Alex, aquí está Ciclau. Pero yo quiero, mire, después de escuchar tantos ataques verbales a los canadienses y en vista que ningún canadiense escucha, han llegado, no, canadienses, pero residentes en Canadá, que dicen, Canadá es chido, Canadá es chido, y al grito de Canadá es chido, se aburren y se van.
Se van durmiendo.
Claro, dice, pero no, no puede ser esto que dice, me permito alzar la voz y defender a Canadá. No es cierto, no todo en Canadá es aburrido. New York queda a unas horas de la frontera con Canadá. Yo tengo que salir de Estados Unidos cada año para renovar mi visa de trabajo, y generalmente voy a Canadá. El trámite es más rápido y no tengo que pagar boleto de avión. Entonces usted está defendiendo a todo un país por su conveniencia personal.
Sí que sé, sí que
mire,
sé.
Marco, ¿puedes decir lo suyo? Claro, candidatese a presidente. ¿Qué hay? Póngale. En Canadá, rey, presidente, intendente, general en jefe, primer ministro. Usted, porque tiene que ser una cosa aburrida. El primer ministro. Claro, usted, Marco, lo queremos del primer ministro de Ontario, de Canadá. Dice, bueno, así que nada, me cruzo la frontera, me voy a Canadá, el trámite es más rápido, no tengo que pagar el boleto de avión.
Ah, pero usted está muy poco tiempo en Canadá.
No, claro.
Quédese un mes.
Casi como de turista. Sí. No tengo tiempo de aburrirme.
Quédese viva un año.
No, pero
las
ciudades a las que generalmente voy son Montreal y Ottawa. En las ocasiones que he estado ahí, he tenido todo tipo de experiencias. Y cuando digo todo tipo de experiencias, digo todo tipo de experiencias. Dale. Desde toda la noche de fiesta hasta chavitos fumando motivosa por la calle enfrente de mí. En Montreal hay sex shops, motas,
Estamos futero. Estamos confundiendo
el mercado.
Uno puede tener todo eso y ser aburridísimo.
Sí. Claro.
No es por Canadá en este caso.
No
es por Canadá.
No,
pero hay gente que se droga, que se pone peda, sí, que
va a los shop, que tiene energía.
Y puede ser aburridísimo.
Y gente, aburrida, sí.
Yo conozco.
Bueno, claro. Dice, en las ocasiones en que he estado ahí, he tenido todo tipo de experiencias. Ya les digo, en Montreal hay de todo. Lo único que nos ha costado trabajo las veces que hemos ido ha sido que nos vendan mota a nosotros. En Ottawa se pueden tomar una de las variedades de cerveza más ricas que conozco, la cerveza Cast. En pocas palabras, Canadá tiene muchos de los beneficios de un país como Estados Unidos. El de vida, seguridad pública, etcétera, con muchas menos restricciones. A mí, la neta, los canadienses me laten. Son muy amables, buenos, buenísimos. Para el trago, ¡oh, chingones! Y fácil de tratar. Yo me hubiera ido a vivir a Canadá. Ya sería ciudadano canadiense, pero decidí venir al gabacho. Y aún tengo que estar rogando cada año para que me extiendan la visa de trabajo. Y aún sigo en la lista para que la pinche green card, o sea, de la ciudadanía, ni hablemos. El único pedo en Canadá es el clima. El frío que sentí en enero del 2001 es el más cabrón que he sentido en toda mi vida. Ni en Europa, ni en Estados Unidos de Norteamérica me he cagado tanto de frío como se me cogieron los huevos. Es verdad. Dice, y en fin, les mando un saludo saludo y espero que esto quede zanjado, el asunto de Canadá.
Zanjado.
Por la defensa de un país de la hoja del maple. Zanjado, esto se sella.
Zanjado.
Y va a la carpeta. Qué divertido, oh, qué divertido es residir en Canadá.
Sí, está su hoja sola.
Sí, bueno, está la de Marco, pero, nada más. Pero
es importante que ya tenga una, ¿no?
Sienta precedente,
sí, sé, güey.
Un abrazo para Marco, para Clau y para Alex. Hola, soy el hijo de Pú de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, hijo de Pú?
Nada, campanita, no puedo hablar, luego les cuento porque, bueno, nada, ahora estoy trabajando en un banco, ¿sabían eso? Debe haber ido a retirar depósitos, campanita. No sabemos qué está haciendo por ahí, pero no le dé nada, hijo de Pú.
Vamos a quitar, cabrones.
Por aquí, bueno, vamos a brindar, ya estamos con el chupe, vamos a brindar y brindamos por el mítico, por Bernie el Chilango destroza televisores, por Marito el Tuanis, por Roy Cochalo, por los que pasan momentos difíciles y se hacen más fuertes, por el escéptico ecléptico, por Chufly, por Vero Nájera, por Yafir, por la Batanguera, por la banda hermosillense, por el autista de León Guanajuato, por Cris de León Guanajuato, por el loco Juárez, por el norteño de Reynosa Tamaulipas, por el cuartelo de Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde sus manos, por donde
fue,
por a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Micotico de Heredia, Costa Rica.
Sí que sí, Micotico.
Un abrazo para el Micotico. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Desde la República Independiente de Arequipa me reporto. Yo soy Neo. Saludos, amigo Secasio, desde algún lugar de la península yucateca.
Desde Río de Janeiro los saluda Silvina Aporteña Carioca. Beijinhos y chao.
Desde Tarija se comunica su amigo Chupac.
Un saludo para todos los integrados. Desde Tarija se comunica la novia de Chupac.
Bicho, solo hay uno y es de Mexicali.
Un saludo a la extranjera desde Carolina del Sur.
Bueno, no, un besote
para todos,
¿ok? Cuídense,
chao. Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.